Romanos capítulo 9, vamos a continuar estudiando Romanos. Y vamos avanzando ya en esos capítulos. Capítulo 9. La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo, vimos los primeros 5 versículos. Y si recuerdas, en esta porción de Romanos 9 hasta el capítulo 11, Romanos 9, 10 y 11, Pablo de repente le da un giro, ¿no?, diferente a lo que ha venido hablando, ¿no? Capítulo 8 se enfoca en la santificación, la obra del Espíritu Santo en el creyente, lo que ahora como creyentes vivimos, ¿no?, las aflicciones, las pruebas, sin embargo saber que Dios está con nosotros, que no hay nada que pueda separarnos de su amor. ¿Recuerdas cómo eso terminó? Y de repente empieza a hablar acerca de Israel, la nación de Israel, ¿no? Y veíamos la semana pasada que realmente sí hay un vínculo en esa sección, sí hay algo que une estas dos secciones, ¿no? Aunque no parece, parecía que de repente Pablo empieza a hablar de otra cosa, ¿no? Pero sí, cuando Pablo empieza a hablar acerca del amor de Dios, ¿no?, y cómo no hay nada creado que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, saltaría una duda, una pregunta, una cuestión. Si es así, si Dios ama a las personas que Él ha elegido para su propósito, como vimos en Romanos 8, ¿qué sucede con Israel? ¿Qué sucede con esta nación que Él escogió y que es una nación especial para Él? Todo el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran eso, el amor de Dios por esta nación, por este pueblo, ¿no? Y obviamente saltaría esta pregunta, ¿no? Los judíos dirían, bueno, y si Dios, no hay nada que nos separe de su amor, ¿qué está pasando con Israel? ¿Dios ha desechado a su pueblo? Pablo empezó a enseñar esto, ¿no? Y luego en la semana pasada, Pablo empieza a mostrar su corazón, el corazón de él, ¿no?, como judío, bueno, como raza más bien, como porque era cristiano, pero empieza a mostrar eso, ¿no? Mis hermanos, y el pesar que ve en su corazón, un continuo dolor, lo expresa él así. Y no solo eso, Dios los ha bendecido, los ha amado grandemente, sin embargo ellos han rechazado a Jesucristo. Habló de todas esas bendiciones, la adopción, la gloria, los patriarcas, y por último mencionó a Cristo mismo, vino a través de ellos, de esta nación, pero ellos la han rechazado, ¿no? No han reconocido como Dios, como dijo Pablo. Entonces aquí empieza el problema, ¿no? El problema de entonces entender qué está pasando con la nación de Israel, qué está pasando con ellos el día de hoy, y sobre todo qué va a pasar a futuro. ¿Realmente Dios ya terminó de tratar con ellos? ¿Ya no hay un plan para ellos? Vamos a ver que si hay un plan, que Dios no ha desechado a su pueblo. En esos capítulos es lo que Pablo nos está enseñando. Dios sigue amando a esta nación, ¿no? Y el día de hoy, ya como creyentes lo podemos ver. Es una nación que ha sido bendecida a pesar de que ha sido golpeada por el mundo. Dios los ha bendecido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y quisiera leer la porción que vamos a estudiar y después de eso orar para poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Dice el verso 6 de Romanos 9: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Señor, queremos poner ese tiempo, Señor, en tu palabra delante de ti. Y sobre todo, Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Sabemos que a pesar de que tú estás en esta porción enfocado a la nación de Israel, quieres hablarnos a nosotros como creyentes, Señor. Toda la palabra es inspirada por ti y es útil, Señor. Y sabemos que esta porción es útil para nosotros. Y por eso te pedimos que nos permitas estar atentos, Señor. Que nos des corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Y que hables a nuestras vidas esta tarde, Señor, por favor. Permítenos tener no solo nuestra mente abierta, Señor, sino también nuestro corazón a tu palabra, Señor. Haz tu obra entre nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, después de ver esta situación, ¿no?, de que Dios ama, ¿no?, al que ha puesto su fe en Él, ¿no?, al que ha elegido, escogido para su propósito, Lo más lógico sería pensar eso. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué ha sucedido con Israel? Dios los ha bendecido. ¿Y qué pasó con él? En el versículo 5, Pablo mencionó muchas promesas que Dios le ha dado a esta nación. Lo vimos la semana pasada. Han sido adoptados, ¿no? Han tenido la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, como vemos, de quienes son los patriarcas y aún Cristo, ¿no? Entonces, es lógico que vendría la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios falló en su promesa? ¿Dios falló porque el pueblo simplemente ya no está ahí con él? Por eso pregunta, bueno, no es una pregunta, pero dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Realmente Pablo está contestando esa pregunta. La palabra de Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. Y Pablo se refiere a las grandes promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob sucesivamente. A cada uno fue confirmándoles el pacto, la promesa de Dios, ¿no? Que iba a bendecir a su simiente. Y es esa promesa de la que está hablando. Y se refiere a eso. La palabra de Dios no ha fallado. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos enseñan eso, ¿no? Todo va a pasar, tierra, cielos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, en Isaías 40, ¿no? Porque eso es lo importante, que los judíos pudieran entender eso. Isaías 40, verso 8, nos dice así: secase la hierba, marchitase la flor, dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, definitivamente, si algún judío podía pensar esto, entonces Dios falló, su palabra falló, sus promesas fallaron, estaría contradiciendo lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice para ellos, ¿no? Definitivamente no es así. Y Pablo va a empezar a mostrar por qué es que Dios no ha fallado, por qué es que su palabra no ha fallado. Realmente la incredulidad de los judíos no desacredita la palabra de Dios. Que ellos no hayan creído en el Mesías no quiere decir que Dios se equivocó. ¿Me explico? Es lo que Pablo empieza a mostrar aquí. La palabra de Dios no ha fallado porque las promesas de Dios tienen su cumplimiento seguro en una porción de Israel. Por eso dice a continuación ahí en el verso 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el original, realmente la frase dice así: no todos los que descienden de Israel son Israel. No dice israelitas, dice Israel. O sea, no todos los que descienden de Israel son Israel. Y es importante verlo de esta manera porque tú recuerdas quién era Israel. ¿Quién fue Israel? Fue Jacob. Este hombre, ¿no?, a que un día, ¿no?, tiene que huir de su casa porque acaba de robarse la bendición, ¿no?, de su padre, más bien la bendición de su hermano que su padre le da a él. Lo engaña a su padre, engaña a su hermano, y cuando regresa a su hermano y se encuentra con eso, su hermano quiere matarlo. Entonces él tiene que huir de casa, tiene que dejar su hogar y se va 20 años con su tío Labán, ¿no? 20 años en los que se casa, ¿no?, se casa con dos hermanas y tiene 12 hijos, ¿no?, de donde viene la tribu, ¿no?, las tribus de Israel. Pero estando ahí, después de esos 20 años, Dios le muestra que tiene que regresar a casa, que tiene que regresar a casa. Y en ese regreso a casa, ¿no?, cuando Dios le muestra eso y va de regreso a casa, se encuentra que Esaú viene hacia él, ¿no? Este hermano, era su hermano Esaú, que quería asesinarlo 20 años atrás, viene hacia él a encontrarse con él. Y ese mismo día, ¿no?, este hombre lucha con Dios. ¿Recuerdas esta historia? Cuando él lucha con Dios, se encuentra con el ángel de Jehová y lucha con Dios. Y llega un punto en el que está tan aferrado luchando con Dios que Dios tiene que tocar su cadera, ¿no?, y lo descoyunta, ¿no?, lo deja cojeando. Y es ahí cuando Dios le cambia el nombre. El nombre de este hombre era Jacob, que significa el suplantador, el que engaña, el que toma por el calcañar, eso significaba. ¿Recuerdas cuando ellos nacen, Jacob y Esaú? Más adelante vamos a verlos. Cuando ellos nacen, ¿no?, Jacob toma a su hermano por el calcañar, como que no dejándolo salir y quería ser el primero, ¿no? Entonces de ahí recibe este nombre, Jacob, que significaba eso. Y más adelante lo entendimos como el engañador, el suplantador. Él quería suplantar, ¿no? Sin embargo, en ese momento, cuando se encuentra con Dios cara a cara y lucha con Dios y es derrotado por Dios, y realmente es cuando vence, ¿no?, es cuando Dios le cambia el nombre. Y le dice: tu nombre ya no será Jacob, ya no será el suplantador, el engañador. Ahora tu nombre será Israel. Ahí le cambia el nombre a esta persona. Y el nombre de Israel, si recuerdas qué significa, significa gobernado por Dios. Eso significa Israel. Lo que Dios le está diciendo ahí: ya no vas a ser el suplantador, ya no vas a ser el engañador, ahora vas a ser el que es gobernado por Dios. Eso es Israel. Eso significa Israel, gobernado por Dios. Entonces, al ver el texto que vemos en Romanos 9, verso 6, cuando dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, es como si Pablo estuviera diciendo, no todos los que descienden de Israel son gobernados por Dios. ¿Me explico? Eso es lo que él está diciendo. No todos los que vienen de Israel, de su descendencia, son gobernados por Dios. Entonces, Pablo está enseñando, ¿no falló la palabra de Dios? ¿Quién falló? Falló el pueblo de Dios al no dejarse gobernar por Dios. Eso es lo que está sucediendo. Realmente, sí nos está mostrando el rechazo de Israel aquí. Al mencionar Pablo esto, no todos los que son Israel, no todos son gobernados por Dios. En los tiempos bíblicos, la mayoría de los nombres tenían significado porque la gente lo relacionaba con características personales de ese individuo, ¿no? Como te decía, Jacob era el engañador y así era su vida. Engañó a su hermano, engañó a su padre, ¿no? Y esa era su vida. Por eso Dios le cambia el nombre. Y Pablo nos dice que nadie es realmente Israel a menos de que sea gobernado por Dios. Nadie es Israel al menos de que sea gobernado por Dios. Ese era el propósito. De nada servía que ellos dijeran, es que yo soy israelita, yo tengo mi genealogía. Sí, puedes ser israelita, pero no solo de nombre. Tu identidad no es Israel, no es gobernado por Dios, ¿me explico? Y ¿sabes algo? Ocurre una situación muy similar con los cristianos. Cristiano, no, en la palabra significa cristitos. Eso es lo que significa un Cristo en miniatura. Eso significa, eso es lo que somos. Reflejamos a Cristo. Cristiano significa un seguidor de Cristo. Eso es un cristiano, alguien que sigue a Cristo. Y ¿sabes? No todo el que se llama cristiano es realmente un seguidor de Cristo. ¿Me explico? Porque estamos hablando de Israel, tú puedes decir, bueno, pero para mí eso ¿qué? Pues aquí está la aplicación. Le doy cuánta gente que dice que es cristiana y no sigue a Cristo. Es como aquellos israelitas, Israel, los fariseos, se sabían la ley, pero no eran Israel, no dejaban que Dios los gobernara. Lo mismo sucede en la iglesia el día de hoy. Cristianos que no dejan que Dios los gobierne, que no están siguiendo a Cristo, que no están dispuestos a morir, a negarse a sí mismo y tomar su cruz. Eso fue lo que dijo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, eso es lo que representa un cristiano. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si eso es lo que estás haciendo, eres un cristiano. Si no, no eres cristiano. Y tú vas a decir, bueno, pues ya no digo que soy cristiano. No. El chiste es de que seas cristiano real. ¿Me explico? Eso es la invitación de Dios. Examínate. ¿Realmente eres un cristiano? ¿O nada más de nombre lo haces? Porque Israel falló en eso. Pensar que porque soy descendiente ya. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos la razón. Dios no, Dios se equivocó. No, Dios no ha fallado. Falló el pueblo de Dios. Y nosotros podemos caer en esa misma situación. Somos humanos igual que ellos. Tengamos cuidado de no caer y pensar que simplemente porque no vengo de una familia cristiana, soy cristiano. No es así. Cristiano es aquel que sigue a Cristo. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahí puedes ver si realmente eres cristiano. Y la invitación es esa, ¿no? Como te decía, no es, entonces ya no digo que soy cristiano, no, dilo, pero muéstralo. No caigamos en ese error que cayó Israel. Entonces Pablo empieza a explicar esto, ¿no? Y dice el verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, porque unos decían eso, pues o sea, somos hijos de Abraham, ¿no? Somos hijos de Abraham, pero él dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Si tú recuerdas, Abraham tuvo 8 hijos. ¿Sí sabías? No, bueno, tuvo 8 hijos. Primero fue Ismael, segundo fue Isaac, y después tuvo otros 6 hijos con su segunda esposa, Setura. ¿No? ¿Sí lo dije bien? Setura. Con ella tuvo otros hijos. Pero dice aquí el texto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y ni siquiera por ser el primogénito fue Ismael. El primer hijo de Abraham fue Ismael, que tuvo con Agar, su sierva. Este Ismael se convirtió en el padre de los árabes. pero él no heredó las promesas de Dios. Dios lo bendijo, pero no heredó esa promesa de Dios, porque esa promesa iba enfocada en una persona, en Isaac, que es el segundo hijo. Así que no todos los descendientes de Abraham realmente son el pueblo escogido de Dios. No todos los descendientes físicos son descendientes espirituales de Abraham. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, se encontró con esta situación. Y lo podemos ver en Juan capítulo 8. Te voy a pedir de favor que me acompañes allá, Juan capítulo 8. Porque es increíble ver cómo esa era la mente del judío. Esa era la mente del judío. Yo soy descendiente de Abraham y con eso yo ya soy salvo, ¿no? Yo ya la libré, soy israelita. Pero tanto Pablo como Jesús nos enseñan que eso no quiere decir que seas hijo de Dios. Fíjate lo que dice Juan 8. Jesús les dice en ellos, verso 32, conoceréis la verdad. Le está hablando a los judíos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Está hablando de Jesús mismo. Le respondieron, fíjate lo que responden ellos: ¿linaje de quién? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Jesús le está mostrando su problema no es de descendencia, no es de raza. Su problema está en su corazón, es el pecado. Y ellos responden, ¿no? Bueno, Jesús continúa diciendo: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. ¿Te das cuenta cómo Jesús nunca niega eso? Sé que son descendientes de Abraham. Dice: pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces Jesús les empieza a mostrar: ese es el problema de ustedes. Yo no digo que no sean descendientes de Abraham, son descendientes de Abraham. Pero realmente, ¿quién están escuchando? Dice el verso 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora él ya le dijo que sí son descendientes de Abraham, pero no en ese sentido de la promesa espiritualmente. Por eso dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Abraham mismo, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. Y ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero no siguen el camino de Abraham, que fue la fe. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Realmente le están hablando duro a Jesús, porque ellos decían que Jesús era nacido de fornicación y le están diciendo eso. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios. ¿Te das cuenta? No está diciendo si vuestro padre fuese Abraham. Dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Este fue el problema de Israel. No entendieron, no escucharon, no entendieron la promesa. Y si te das cuenta, Jesús, lo que te decía, nunca dijo que no eran descendientes de Abraham. Sí son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. ¿De quién son hijos? Dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde un principio. ¿Por qué? Porque quería matar a Jesús, y lo mataron en la cruz, lo clavaron en esa cruz. ¿Y sabes algo? Solamente puedes tener un padre, a Dios o al diablo. Solamente puedes ser hijos de Dios o hijos de diablo. No hay otro, no hay un intermedio. ¿Me explico? O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios y tu padre es Satanás. Son palabras de Jesús. Y en toda la Biblia tú puedes ver eso. Primera de Juan es muy claro al respecto también. Y creo que es importante poder examinar eso en nuestras vidas. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos escuchando? Tú puedes tener descendencia cristiana, pero eso no quiere decir que tu padre sea Dios, ¿me explico? El hecho de que algunos judíos, ¿no?, hayan rechazado a Jesús no demuestra que Él no es el Mesías. Jesús es el Mesías. Ellos le rechazaron. El pueblo judío sigue pensando, ¿no?, que va a venir su Mesías. La mayoría de ellos piensa eso. Jesús no era, es otro. Jesús no. Pero eso no quiere decir que realmente Dios falló. Los que fallaron fueron ellos en poner atención, en no reconocerlo. Dios sabía que habría judíos incrédulos a lo largo de toda la historia de Israel, definitivamente. Entonces, regresando a Romanos, por eso Pablo dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahí está la clave: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es, te voy a pedir que me acompañes a Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17 es el momento en que Dios le prometió a Abraham un hijo por medio de Sara, que es realmente lo que está diciendo. Él está citando Génesis 21 verso 12: en Isaac te será llamada descendencia. Pero aquí vemos el primer llamado que hace Dios al respecto. Génesis 17, en el verso 16, Dios está teniendo un diálogo con Abraham y le dice esto respecto de Sara. Le dice: y la bendeciré, o sea, su mujer, a su esposa, a Sara. En ese momento ya existe Ismael. Ismael ya vive, ¿no? Ya es un jovencito, ya es un adolescente. Aún no nacía Isaac, pero Dios le está diciendo: y la bendeciré y también te daré de ella, dice el texto, también te daré de ella hijo. Sí, dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Si Dios le está dejando bien claro: hey, Abraham, la promesa que te hice no es, fue en Ismael, es en Isaac. Entonces Abraham se posó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Era difícil. Él tenía 100 años, su esposa tenía 90 años. Concebir esa edad, imagínate. Simplemente era algo tan difícil. Pero precisamente Dios lo había permitido por algo, para mostrar su soberanía. Y mostrar y dejar bien claro de quién estaba hablando, cuál era su elección. Entonces, verso 18, dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Te das cuenta? Dios le prometió a Abraham un hijo por medio de Sara. Pero aquí, en ese texto, vemos cómo, sin embargo, Abraham quería que Dios aceptara a Ismael. Porque le está diciendo: ojalá Ismael viva delante de ti. Y fíjate lo que contesta, respondió Dios, verso 19: ciertamente, le estás dejando otra vez, a ver, Abraham, ¿qué no has entendido? Te dije que en Sara, ¿no? Y le dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Ya le está dejando bien claro, y se va a llamar Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, ¿no?, me encanta ver cómo Dios tiene misericordia. Dice: en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Lo te decía hace un rato, son los árabes, de ahí vienen. Pero la bendición que recibió no fue el pacto de Dios. Sus bendiciones fueron terrenales. Mas yo, verso 21, nuevamente, deja muy claro: mas yo estableceré mi pacto con quién, con Isaac, ¿no?, el que Sara te dará luz por ese tiempo el año que viene. Entonces vemos eso. Dios le está diciendo: te voy a bendecir. Y es como si Abraham dijera: ¿sabes qué? No te preocupes, no me traigas un hijo con Sara, yo ya tengo un hijo, Ismael, bendíceme en él. Y Dios le dice: no, no, va a ser en Isaac, va a ser en Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael representa las obras de la carne. Eso es lo que representa. Pero Dios se rehusó a aceptar la petición de Abraham, porque Ismael, que fue el resultado del intento de ayudar a Dios realmente, cuando ellos se vieron que no podían tener hijos, de por sí Sara era estéril, que dijeron: vamos a ayudarle a Dios, te voy a dar a mi sierva Agar, tener un hijo con ella y ese va a ser el hijo de la promesa. Y Dios dijo: no, esa es una obra en tu carne. Y Dios no aceptó esa petición, dijo: va a ser en Isaac. ¿No? Y Ismael no es reconocido, porque Dios no reconoce las obras de nuestra carne. Y tenemos que aprender eso. Dios no va a reconocer las obras de nuestra carne. Más adelante, cuando Génesis 22, Dios le pide a Abraham a Isaac, ¿recuerdas? Para sacrificio, para mostrar su fe, una prueba de fe. Dios en Génesis 22, verso 2, le dice, toma ahora tu hijo. Le dice, tu único hijo. Y no era el único hijo de Abraham. Había otro, era Ismael, el primero. Pero Dios no lo reconoce. Y le dice, tu único Isaac. ¿Te das cuenta? Dios ni siquiera reconocía a Ismael como hijo de Abraham. No lo estaba reconociendo, porque Ismael representa el hombre de la carne e Isaac representa el hombre del espíritu. Y eso es a lo que hace referencia de esta descendencia. ¿Sabes algo? Dios nunca va a reconocer las obras de nuestra carne. Las únicas obras que Dios reconocerá son las del espíritu, las que hayamos hecho en su espíritu, por fe. Cualquier cosa que hagamos como creyentes fuera del poder del Espíritu Santo son obras de nuestra carne. Y podemos estar seguros que así como Dios no reconoció a Ismael, Él no va a reconocer tales obras en nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Todo lo que estamos haciendo ya como creyentes, ¿con qué motivación lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que está actuando en nosotros? ¿Nuestra carne? Definitivamente eso delante de Dios se va a quemar. Y no lo hiciste para Él. Él no lo va a reconocer. Así como no reconoció a Ismael. Pero cuando hacemos las cosas en el Espíritu, en su poder, esas cosas sí van a glorificar a Dios. Y Dios las va a reconocer. Tengamos cuidado con eso. Dios no reconoció a Ismael. Y en Romanos 9, donde estamos ubicados ahorita, lo podemos ver. En Isaac te será llamada descendencia. Es ahí, en Isaac, en la obra que yo estoy haciendo, no en lo que tú puedes hacer, en lo que yo hice. Y la descendencia nos lleva al Mesías, a Jesucristo. Y está hablando de eso. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo es aquel que va a recibir esta bendición. Y explica en el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces va a explicar esto, esto es, comienza a explicar ahí en el verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos, ¿cómo dice ahí? De Dios. Ya no dice de Abraham, ya no está refiriéndose a Abraham, ahora está hablando de los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Pablo empieza a mover esto? Entonces, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿y quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 deja muy claro esto y nos habla acerca de esta porción, del rechazo de Israel. Juan capítulo 1 viene hablando de Jesús, el Verbo, que es Dios. Y viene hablando de Él. Y en el verso 11 nos dice claramente, a lo suyo vino. Está hablando de Jesús. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A morir por nuestros pecados. A pagar el precio de nuestros pecados en la cruz para que podamos estar con Dios. Entonces Él dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién está refiriendo aquí? A Israel, precisamente. Los suyos, los de su raza. Vivimos en el verso 5 que Cristo vino de los israelitas. Y Él está haciendo referencia a esto. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le reconocieron, lo que estamos viendo en Romanos 9. Pero ve lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué versículo! Y sabes, realmente este versículo está resumiendo todo lo que Pablo va a hablar más adelante en capítulo 10 y 11. La dureza de Israel nos hizo a nosotros como gentiles entrar ahí, en el reposo, entrar a la gracia de Dios, su misericordia. Es por su dureza que no pudimos entrar a conocerle. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, ya no le está rechazando como el Salvador, como el Mesías, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús significa el Salvador. Jesús se reveló, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos que dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, no necesitamos un Salvador. ¿Te das cuenta? No recibieron el nombre de Jesús, no recibieron a su Mesías, no lo aceptaron, lo querían matar. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Solamente es eso, creer que Él es el Mesías, creer que Jesús vino a morir por mis pecados, que soy un pecador. Eso implica eso, que soy un pecador y que merezco la muerte. Pero Jesús vino a morir por eso, para darme vida. Y solamente es creer en su nombre, que Él es mi Salvador, mi Señor. Y dice el verso 13, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Lo que estamos viendo. No es que seas de descendencia israelita o que tu padre sea Abraham. No es eso. No, es, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón, dice ahí, ni voluntad de carne, ni de sangre, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es lo que va a enseñarnos Pablo aquí en este capítulo. Se trata de la soberanía de Dios. La elección de Dios es de acuerdo a su soberanía. Y lo primero que vemos es que la elección de Dios no depende de nuestra genealogía, de nuestra raza. No depende de eso. Regresando a capítulo 9 de Romanos, entonces vemos eso con lo que dice Pablo: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es esta promesa? Obviamente es la promesa que Dios le dio a Abraham, no más adelante, a Isaac, a Jacob, esta promesa del Mesías. Pero esta promesa viene desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando el hombre peca, la caída del hombre, y todo se corrompe. Dios le hace una promesa: tu simiente destruirá la simiente de la serpiente. Y está hablando de la cruz, está hablando de Cristo. Desde ahí viene esa promesa. Y es la promesa que si tú crees esa promesa, que Jesús es el Mesías, que Jesús venció a la muerte en la cruz y que resucitó al tercer día, entonces estás en esa promesa y eres hijo de Dios. La palabra de Dios no falló, ¿te das cuenta? Porque Él sigue recibiendo y aceptando a sus hijos según la promesa, sean o no descendientes de Israel. Porque tampoco podemos decir que no, que los israelitas no se han convertido. No, recuerda, la iglesia primitiva estaba compuesta por más judíos que gentiles. Había más judíos convertidos al cristianismo que gentiles. El día de hoy somos más gentiles. Pero en ese entonces había muchos judíos que se habían convertido a Cristo, habían creído en el Mesías. Entonces aún muchos descendientes de Israel sí fueron hijos de Dios, han sido hijos de Dios, se han convertido al cristianismo, han sido hijos de Dios, ¿te das cuenta? Por eso Pablo dice, no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, sino los que son hijos según la promesa. La incredulidad, el rechazo, aún esa hostilidad de parte de Israel hacia Cristo no constituye una prueba de que Él no sea el Mesías. Al contrario, ese rechazo concuerda perfectamente con la promesa de Dios, la cual anticipaba que no todos los judíos creían en Jesús para ser salvo. Eso simplemente está rectificando lo que Dios había dicho. Y tú puedes ver en todo el Antiguo Testamento una y otra vez los profetas hablándoles a los israelitas, a los judíos, acerca de Cristo, y ellos rechazando la verdad, rechazando la promesa. Solamente está confirmando esto. Pablo está diciendo que el que sean hijos según la carne no los hace salvos. Lo que sirve delante de Dios es que seas hijo según la promesa. Solo eso te da salvación. La promesa del Mesías, que es Jesucristo. Haber creído en Él. Más adelante en Gálatas 3, versos 6 y 7, Pablo escribe en Gálatas 6, 3 y 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hemos visto este pasaje cuando Pablo empezó a hablar aquí en Romanos acerca de la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y puso de ejemplo a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a continuación en el verso 7 de Gálatas 3 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Según la promesa, son los hijos de Abraham. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, los que han creído igual que él. Fue lo que Jesús les dice. Sí son hijos de Abraham, pero no hacen lo que él hizo. Abraham escuchó, ustedes no han escuchado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Jesús les dijo. Porque no me han escuchado. El rechazo de Israel no cancelaba las promesas de Dios, sino que es una evidencia adicional de que su promesa siempre había sido para aquellos que creían como Abraham creyó, como lo vemos aquí en Gálatas. No para aquellos que simplemente habían sido descendientes físicos de Abraham, sino para los que han puesto su fe en Jesús. Entonces encontramos esto: el mayor problema del pueblo judío fue que no entendieron el significado verdadero de las promesas de Dios. Ese es el gran problema del pueblo judío. Y sabes, tenemos que tener cuidado nosotros también con esto. Porque tú puedes conocer la Biblia desde niño. O sea, yo nací en cuna cristiana, ¿no? Aunque la cuna nada más era la cristiana, ¿no? Es más, yo fui en escuela cristiana, sí, pero la escuela nada más era la cristiana. ¿Me explico? Yo soy de familia cristiana, sí, pero volvemos a lo mismo. Hijo de Dios es aquel que ha puesto su fe en Cristo. Y aunque tú hayas nacido en una familia cristiana, es una ventaja enorme. Pero eso no te hace hijo de Dios. Tú tienes que tomar tu decisión por Cristo. Tienes que aceptarlo. No es lo que estamos viendo. No todo Israel desciende de Israel. ¿Me explico? No todo cristiano sigue a Cristo. Tienes que tomar esa decisión de seguir a Cristo. O sea, no por haber nacido en una familia cristiana o católica, como tú quieras, quiere decir que ya la libraste. No. Tienes que tomar tu decisión por Cristo. Tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocerte pecador y clamar por un Salvador y saber que ese Salvador es Cristo. Si no, no eres hijo de Dios. ¿De quién eres hijo? Del diablo. Y es fuerte, pero eso fue lo que dijo Jesús. Yo no lo estoy inventando. Aquí está escrito y fue palabras de Jesús. Si crees en Él, cree lo que Él dijo. Cree lo que Él dijo. No caigas en lo que está cayendo, en lo que cayó Israel, que no entendió las promesas. Tú puedes saberte toda la Biblia. Es más, yo me sé la Biblia. Yo desde niño, es más, yo me sé el Salmo 23. Te lo digo todo. Es más, el Salmo 119, ¿no? ¿Sabes? Los judíos, los fariseos, saben el Pentateuco. Y rechazaron a Jesús. ¿Me explico? No importa. Tienes que tomar una decisión por Cristo. Así como ellos no entendieron el significado verdadero de las promesas de Dios, tal vez el de hoy, aunque tú estés aquí en Cristo y tengas desde niño en Cristo, o conociendo a Cristo más bien, tal vez no estás entendiendo el significado de lo que Jesús hizo por ti. Y es hora de que lo entiendas y que le entregues tu vida. Regresando al texto, en el verso 9, entonces nos dice: porque la palabra, la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces esa era la promesa, Isaac, el hijo que vendría, ¿no? Era la promesa que Dios le estaba dando, por ahí iba a venir. Ahora, Isaac no tuvo que creer esa promesa para nacer, ¿verdad? Sino que Dios prometió a Abraham el hijo y cumplió su promesa por medio de un milagro. Por tanto, cuando Isaac nació, fue hijo de la promesa, un hijo prometido en la soberana voluntad de Dios. Porque es lo que va a empezar a enseñar Pablo. Se trata de la soberanía de Dios. La elección viene por eso. No es por descendencia. No es porque ya nací en esta familia y eso que dice que Dios me eligió. No. No es ahí. No es así. La promesa es este: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No, la promesa fue que Sara, que si recuerdas era estéril, tendría un hijo. Y no solo era estéril, era una mujer de 90 años. Aunque Abraham ya tenía un hijo, que era Ismael, Dios le prometió que tenía un hijo con Sara, que era su esposa. El orden de Dios. Ismael es el hijo según la carne, Isaac es el hijo según la promesa, lo que también nos cita Gálatas 4. Si quieres acompañarme rápidamente ahí en Gálatas 4, un pasaje que apoya totalmente esto. Gálatas 4, verso 21, dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿Te das cuenta? Pablo los lleva a ese punto. ¿Ustedes quieren regresar a ser israelitas? ¿A tomar el lugar de Israel? O sea, ¿no han escuchado lo que se ha escrito? ¿No han leído? Ese era el problema de Israel. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, refiriéndose a Agar, y el otro de la libre, refiriéndose a Sara. Pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, no refiriéndose a la ley, dice, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es el pueblo como está ahorita. Sin embargo, dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, refiriéndose a Sara, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está hablando de eso. La promesa va a venir por ella, que es estéril, que no puede tener, pero ahí es donde va a mostrar a Dios su soberanía. Y va a traer una nación, como lo leíamos también en Génesis. Verso 28 termina diciendo así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos ¿de qué? De la promesa. De la promesa, el Mesías, Jesucristo. Somos hijos por ello. Entonces podemos ver algo, lo que cuenta es la gracia, no la raza, ¿verdad? Lo que cuenta es la gracia de Dios. Eso es lo que cuenta. No de dónde vengo, no si soy israelita, si mi familia es cristiano, si mi papá es pastor, mi mamá es pastora, que ni existe en eso, pero bueno. O sea, no cuenta eso. Lo que cuenta es si eres hijo de la promesa, si has creído esa promesa que Dios le ha dado a todo el mundo, empezando por la nación de Israel. Por eso dice, regresando a Romanos, verso 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había nacido, no habían aún nacido, perdón, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Aquí empieza a hablar ya de otra cosa, ¿no? Dice, empieza a poner de ejemplo ahora a Rebeca. ¿Recuerdas Rebeca, la esposa de Isaac, del hijo de la promesa? Y lo dice así, no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Y en el verso 11 hace un paréntesis bastante grande, explicando lo que quiere llegar Pablo. Vamos a hacerlo a un lado, ahorita lo vamos a ver, pero realmente lo que está diciendo es esto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, se le dijo, verso 12, el mayor servirá al menor. Se está mostrando esto, la elección de Dios, de acuerdo a su soberanía, ¿no? La esposa de Abraham, ¿no? La esposa de Abraham, y no solo la esposa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Interesante, si recuerdas, eran estériles, las tres, no podían concebir. Su incapacidad de tener hijos era una de las maneras en que Dios quería mostrar que él estaba en control de las promesas del pacto. Estaba realmente mostrando su soberanía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las tres eran estériles? Es por eso, porque Dios estaba mostrando su soberanía. Porque no iba a ser por voluntad humana, iba a ser por voluntad de Dios, que es soberano. Entonces, él empieza a mostrar eso. Y verso 11 nos dice, pues no habían aún nacido. ¿Recuerdas quiénes son estos dos hijos? Jacob y Esaú, los mellizos. Dice, no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, dice, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Nos está explicando esto. Propósito de Dios al elegir, ¿no? Dice, permanece por el que llama, no es por las obras, porque ellos ni habían hecho ni bien ni mal. Esto sucedió cuando aún estaban en el vientre de su madre. Y podríamos pensar, pero es que Dios ya sabía cómo iba a ser Jacob o cómo iba a ser Esaú, ¿no? Bueno, el texto no nos dice eso. El texto claramente nos está diciendo que Dios no se basó en eso. Dios ni siquiera se basó en ese conocimiento anticipado de cómo iban a ser. Aparte, ¿a quién iba a escoger? Los dos eran tremendos. No los tenemos en Génesis. Así como, voy a escoger cuál es mejor. O sea, ni a cuál irle, ¿me explico? Pero Dios los escogió, ¿no? Ya vimos que la elección no se basa en el origen o la descendencia natural. Y ahora aquí Pablo nos enseña que tampoco se basa en los méritos o los defectos del hombre, en las obras. Por eso dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección, al final del verso 11, permaneciese no por las obras. Esa elección de Dios permanece por el que llama, por su soberanía, es lo que está diciendo Pablo. No por las obras, sino por el que llama. La elección de Jacob sobre Saúl fue un acto soberano de Dios y no un resultado de las virtudes o los defectos del uno o del otro. Este hecho resalta el cumplimiento del plan soberano de Dios. Es lo que Dios estaba mostrando. Soberanamente le eligió. La razón de la elección de Dios no se encuentra en las obras del hombre, sino en el que llama, que es Dios. La razón de la elección de Dios se encuentra en su soberanía. Dios llama y elige al que Él quiere. Así es. La elección de Dios no era con el propósito de excluir, sino de incluir. Porque realmente piénsalo, todos ya estamos excluidos de su gracia. Dice Romanos también, más atrás lo estudiamos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente Dios está incluyendo, no está excluyendo a nadie. El hecho de que Dios decidió elegirme a mí, yo lo vi en mi vida. Eso me hace estar por siempre agradecido con Él. Saber que Él volteó a ver, metió la mano en la basura y sacó la basura más que estaba más hasta abajo, apestosa ahí, y me eligió. Es así como decir, gracias Dios, ¿me explico? No tengo por qué estar altercando con Él. ¿Por qué? Porque es que escoges tú. Me explico, como muchos hacían, como Israel. Entonces Dios falló. No, Dios no falló. El que ha fallado es el ser humano. Verso 12, continuamos, dice: se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios le anunció su intención a Rebeca antes de que sus hijos nacieran, como vemos. Ya, o sea, antes de que nacieran. No habían hecho ni bien ni mal. No había virtud en ellos o defecto. Dios los escogió en su soberanía. Un pastor, David Gussie, dice esto: nuestro gran error al considerar las elecciones de Dios es el pensar que Dios se eligió por razones arbitrarias, como si Él escogiera de la manera de Tim Marín de Doping Way. Quizás no haya manera de sondear las razones de Dios para elegir, y son razones que Él solamente conoce y contesta, pero las opciones no son caprichosas. Él tiene un plan y una razón en cada una de sus elecciones. Y al final del texto, el verso 13, dice algo que puede ser alarmante y medio raro, ¿no? Lo que dice: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si te das cuenta, está usando la escritura. Pablo está citando Génesis, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob. Y ahora menciona a Malaquías, donde habla de Esaú, ¿no? Esaú, y habla de Jacob. Porque le está mostrando con la misma palabra, con sus escrituras, cómo ellos habían fallado. No Dios, la palabra de Dios no falló, fallaron ellos. Entonces dice: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Palabras fuertes de Dios. Dios ama, lo podemos escuchar todo el tiempo y lo sabemos, sí, lo experimentamos, sí, pero Dios aborrece. Es fuerte. Entonces, antes de nacer ya había aborrecido a Esaú. Eso es más fuerte. Algunos opinan que cuando Pablo cita a Malaquías y utiliza los términos amar y aborrecer, lo hace en el sentido de aceptación y rechazo, ¿no? O sea, que cuando dice que amé a Esaú es que lo acepté, aborrecí es que lo rechacé, ¿no? Pero creo que hay otros dos sentidos que debemos tomar en cuenta para poder entender a qué se refiere. El primero es que en ese momento de Malaquías, ¿no?, como está escribiendo aquí, habían pasado más de 1,000 años cuando nació Jacob y Esaú. En ese momento Dios está refiriendo a Jacob y a Esaú como naciones. ¿Sí me explico? No como individuos. Naciones conocidas también como Israel, que era Jacob, y Edom, que era Esaú. De ahí venían los edomitas, de Esaú. No habla exactamente de Jacob y Esaú como personas, sino habla de sus descendientes. Habla de una nación. Y el segundo sentido es que el sentido de que Dios utilice los términos amar y aborrecer son con el fin de elegir a uno que se convertirá en el heredero del pacto de Abraham. Y tenemos que ir allá, porque aquellos que en verdad han aceptado a Jesús, ellos han sido amados por Dios. Pero los que lo han rechazado, realmente Dios los ha aborrecido, los va a aborrecer, y por eso van a pasar el resto de la eternidad separados de Dios en el infierno. Eso es lo que quieren y eso es lo que Dios les va a dar. En ese sentido es lo que está hablando. Va a amar a uno y va a aborrecer al otro, de acuerdo al pacto, a la promesa, a los que van a creer y los que no van a creer. A eso se refiere. Sin embargo, citando a Newell en su comentario, escribió, más bien está citando a Spurgeon, una anécdota con una mujer que tuvo acerca de este texto, y dice así: una mujer preguntó una vez a Spurgeon: no puedo comprender por qué Dios tenía que decir que aborreció a Esaú. A lo que respondió Spurgeon: señora, ese no es el problema para mí. Mi dificultad consiste en comprender cómo Dios podía amar a Jacob. Nos reímos, pero esa es la verdad. Ese es el pensamiento de un hombre piadoso que está en la gracia. ¿Sabes qué? Yo merecía haber sido aborrecido por Dios. Sin embargo, me escogió y Él me ama y no entiendo por qué. Eso sí tengo dificultad, sí tengo problema con eso. Lo otro es lo que merecíamos. Esa es la gracia. Todos los hombres, siendo pecadores, debemos de dejar que Dios se concentre en su propia soberanía para actuar como quiera. Es su soberanía. Pablo lo que está enseñándonos aquí. Ya que la elección de Dios de Israel no depende de los descendientes naturales, como veíamos al principio, o de méritos humanos, como vimos al final, la desobediencia de Israel no puede anular el propósito soberano de Dios para la nación. Dios tiene un propósito para esta nación y Él es soberano. Aún fue soberano al elegir. No fue que se equivocó al elegir esta nación. Dios no falla, no ha fallado. Entonces vimos cómo, de una forma de analogía, por medio de las ilustraciones de Isaac, ¿no?, y de Jacob, Pablo ha mostrado que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de ellos saldrá un remanente elegido de judíos redimidos, mientras que otros optarían por permanecer en su incredulidad. Es lo que está hablando, por lo cual perderían su derecho a disfrutar las promesas espirituales de Dios. Y viendo esta parte de Israel, realmente podemos encontrarnos nosotros como creyentes. Ellos, el problema ya lo vimos, fue que no entendieron la promesa, la verdad de la promesa. Nosotros podemos estar cayendo en eso el día de hoy. Pensar que venimos a la iglesia, que nos aprendemos la Biblia, que me discipulo, pensar que con eso ya soy hijo de Dios. No nos engañemos. Hijos solamente los que han creído en Él, los que le han recibido, los que le han aceptado, los que reconocen su incapacidad, su debilidad. Soy un pecador, necesito de un Salvador, y saber que ese Salvador es Cristo. Pablo más adelante en Corintios dice: estas cosas se han escrito para nosotros como ejemplo. El caminar de Israel, que ha tropezado. No caigamos en eso mismo. Examinemos nuestro corazón si estamos en Cristo realmente. Si realmente somos hijos de Dios, como decimos ser. Porque cristiano cualquiera puede decir que es cristiano. Ya no necesita mostrarlo con descendencia. Cualquiera puede decir cristiano. Pero recuerda que cristiano solamente es aquel que sigue a Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias, Padre, por este tiempo que nos diste. Señor, gracias porque a través de la historia, Señor, y poder ver lo que tú estás haciendo el día de hoy con esta nación de Israel, siendo una nación que ama, Señor, podemos identificarnos, Señor, y podemos ver que ese mismo error que ellos cometieron, Señor, pues no somos exentos de hacerlo, Señor. Por favor, líbranos de eso, ayúdanos a examinarnos si realmente estamos en la fe, como dice Pablo también. Examinarnos si estamos en la fe, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos aquí, sin duda tú nos has elegido, Señor. Nos has permitido escucharte y escuchar la verdad. Y queremos responder a eso. El día de hoy entendimos que no se trata de una genealogía, Señor, de una descendencia física. No se trata de que si nací en un hogar cristiano, Señor, se trata de creer esa promesa, de ser nacidos, ser hijos según la promesa, Señor. Tampoco se trata de nuestras obras, Señor, no se trata de nuestras virtudes o aún nuestros defectos, se trata solamente, Señor, de tu soberana elección, Señor. Y si estamos aquí, sin duda, Señor, sin duda yo sé que tú nos has elegido, y por eso, Señor, permítenos despertar y poder abrir los ojos y ver esa gracia, Señor, y poder aceptarla y reconocer que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías. Tu pueblo te rechazó, Señor. Nosotros no queremos rechazarte el día de hoy, Señor. Aún como creyentes no queremos rechazarte. Permítenos seguir creyendo en ti, Señor, confiando en ti, caminando en verdad, siguiéndote, negándonos día a día, Señor, tomando nuestra cruz y siguiendo tus pasos, Señor. Gracias, Padre, porque tú no fallas, Señor, como veíamos. Tú no has fallado, Señor. A pesar de que nosotros podamos fallar, tú sigues siendo fiel. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, porque, pues aún a pesar de lo que el pueblo Israel hizo, Señor, a pesar de esa dureza, tú has tenido misericordia con nosotros, Señor. Y nos has elegido, Señor. Como decía Spurgeon, nuestro problema no es porque, Señor, aborreciste a alguien, sino porque nos has amado, Señor, siendo lo que somos, Señor. Pero sin duda es pura gracia y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por revelarte a nosotros, Señor, y mostrarnos una vez más tu bondad y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.